Otaegui.
También Adrián Otaegui, por supuesto, el quinto español, y jugadores que van a estar, bueno, pues los mejores del mundo en Nueva York. El otro día contábamos con en la radio también que Tiger Woods, este torneo se juega en Nueva York, y va a dormir en un yate que tiene, yate de 40 metros y 20 millones de dólares. Que fíjate, fue el yate con el que pasó la luna de miel con la que era su primera mujer, la sueca Elin Nordegren, que fue la que le rompió el palo allí en el coche. Bueno, aquella historia.
Es lo que tiene que intentar ahorrar, ¿verdad?
No, claro. Por no gastarse el dinero en el hotel, pues se lleva bien, ya te pico y nada. Pero lo importante es que va a haber cinco españoles, que los cinco yo creo que van a tener algunas posibilidades, unos más que otros, como John Rahm sobre todo, y yo creo que Sergio García, ¿no? En un campo muy complicado, pero son nuestros grandes candidatos y habrá que esperar. Jorge Campillo está jugando muy bien, y tanto Adri como Rafa Cabrera de ellos, pues vamos a ver qué opciones tienen, ¿no? Yo creo que es una buena representación tener a cinco jugadores en uno de los grandes torneos, que además este año cambia de fecha, es el segundo major de la temporada y desde luego va a tener mucha importancia de cara al desarrollo de toda la temporada. O sea que a partir de este mismo lunes, pues el PGA Championship va a estar de plena actualidad en el mundo de los 18 hoyos, claro que sí.
Guille, ¿hay alguna forma de relacionar el golf con el Mutua Madrid Open?
Pues muchísima, es verdad, fíjate, se ha estado hablando mucho. Yo tuve la oportunidad antes de ayer de estar en el Mutua Madrid Open por una razón, y es que el miércoles pasado se presentaba lo que va a ser la 92ª edición del Open de España de golf, que este año se va a jugar en el mes de octubre, del 3 al 6, en el Club de Campo Villa de Madrid, que ya ha cogido a lo largo de su historia cinco ediciones del Open de España. La última, o las dos últimas, en el año 95 y 96. En el 95 ganó Seve Ballesteros, en el 96 Peder Harrington, y bueno, pues históricamente ha sido una de las sedes importantes del Open de España, ¿no? Y fíjate que Madrid Trophy Promotions, que es la empresa que organiza el Mutua Madrid Open desde hace 11 años, el torneo se viene jugando desde hace 17 con un éxito tremendo. Ya te digo que fui el otro día y yo no he visto tanta gente en un evento deportivo fuera de lo que es un partido de fútbol nunca, ¿no? Y además, bueno, pues tú lo conoces también, y yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, pues es un evento de una calidad enorme donde se conjuga el deporte, pero también el ocio y el tiempo libre y poder ir a comer o jugar, pasártelo bien. Había muchísimos niños también, esa es la base, como nos contaban allí, del deporte. Y Madrid Trophy Promotions desde este mismo año ha llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Golf, que era la organizadora del Open de España, para que sea Isobanian y Gerard Isobanian la que organice durante los próximos cinco años el Open de España, ¿no? Y además, en principio, este año va a ser el primero en el Club de Campo, pero la intención es que esos cinco años se juegue en Madrid, haciendo fija la sede, un poco como pasó también con el tenis, ¿no? Para que Madrid pueda tener, además de una gran cita tenística como es el Mutua Madrid Open, que también lo tenga golfísticamente hablando. Y yo creo que lo que hacen, y viendo lo que hacen los chicos de Madrid Trophy Promotions, pues el golf va a ser un ejemplo también en otro deporte, con esa misma organización, con esa misma filosofía, para hacer uno de los grandes torneos del Tour Europeo. Quizá este año no, el torneo empieza con 1,5 millones de euros de dotación de premios, está confirmada la presencia de John Rahm, el defensor del título el año pasado, que él solo yo creo que se encargó de concitar y reunir a 50.000 espectadores el año pasado cuando se jugó el Open de España, y sobre esa base, con grandes jugadores y poco a poco, el torneo va a ir creciendo en presupuesto, en jugadores, en presencia. El Club de Campo tiene 30.000 abonados, así que imagínate lo que puede ser en el mes de octubre, pues que con que vayan la mitad, más los aficionados al golf, pues va a haber muchísimo público. Hay un proyecto de carpas y de zonas de recreo y divertimento para el público en general enorme, y yo creo que, bueno, se está negociando también con grandes patrocinadores para que participen en el torneo, y algunos ya están participando también en el Mutua Madrid Open de tenis. Yo creo que va a haber muchas sinergias y eso es buenísimo para el golf español.
Pues mira, hablando
y para el Open de España.
Hablando de golf y tenis, en tenis hay noticia importante. Escarabajano, ¿qué pasa? ¿La caja mágica?
Noticia muy importante. No se va a jugar el partido entre Djokovic y Cilic porque el tenista croata se retira del Mutua Madrid Open. Lo ha hecho además él, lo ha comunicado a través de un comunicado que dice y habla a los queridos fans del Mutua Madrid Open, organizadores y Joker Nole, le menciona también en Twitter a Novak Djokovic. Dice: lamento anunciar que debo retirarme del partido de hoy. He tenido una noche terrible por un caso de intoxicación alimenticia.
Vaya.
Estoy muy decepcionado de que mi tiempo en Madrid se haya terminado de esta manera. Gracias por el apoyo. Así que Novak Djokovic pasa directamente a semifinales. y no disputa el partido que estaba previsto a las 12 de la mañana en la Manolo Santana, que se va a cambiar por un partido de dobles.
Bueno, pues es una pena porque era un partidazo, pero en cualquier caso Djokovic ya está en semifinales, así que jugará los dos últimos partidos, si es que se mete en la final, con bastante más descanso que sus otros tres rivales. Si te traes de algo más, nos pides paso, ¿vale, JL?
Perfecto.
Guille, y mañana entonces en Bajo Par, aparte de Campillo, ¿algo más?
Pues sí, señor, vamos a tener, fíjate, a la que es también una mujer de plena actualidad. Es la actual número uno del ranking del Ladies European Tour. Es de Palma de Mallorca, de Sonservera, y se llama Nuria Iturrios. Está en Estados Unidos y su objetivo, su gran objetivo, con apenas 23 años, es comenzar a disputar, si puede este mismo año y si no la próxima temporada, la LPGA. Ahora mismo, en sus tres torneos que ha jugado en nuestro país, pues los ha ganado los tres, en nuestro país, no, en el Tour Europeo. Ganaba la prueba del Santander Tour, el Open de Marruecos, que conseguía brillantemente, y también el Open de Dubái. Así que la número uno del Ladies European Tour, Nuria Iturrios, que va a estar también con nosotros, con Jorge Campillo y con toda la actualidad del mundo de los 18 hoyos. Y además, mañana vamos a hacer el programa desde Izki, en Vitoria, en Álava, que cumple 25 años. Bueno. Un diseño de Severiano Ballesteros, que acaba de acoger el Challenge de España de golf, y bueno, pues que también está de actualidad. Así que nos vamos para allá y estaremos atentos con todas nuestras secciones a todo lo que pase en el mundo del golf y de otras muchas cosas, que ya sabes que en Bajo Par hablamos de todo un poquito también, que nos encanta, ¿eh?
Un beso gordo, Guille.
Adiós, igualmente, y ánimo, ánimo, sí, en esta responsabilidad de la mañana ahora, ¿eh?
Igualmente.
El lunes vuelvo yo, Guille.
¿Cómo gana el programa?
Muy bien.
Speaker, muy bien. Guillermo da noticias, Carvajal da noticias. ¿Pasa algo en la Fórmula 1?
No, aquí no pasa nada.
No pasa nada, vale. 11:37, ahora te en Canarias. Ahora, Silvestre.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.800.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hacen millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Luka Modric, muy buenas. Buenas. Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todos pasan por el partidazo de COPE y Radio Marca.
Ahora antes en Canarias, en Momeló, ¿sigue sin pasar cosas noticiables, Juan Arena?
No, a ver, era por hacer la broma, ¿eh? Sí, no dejes que la realidad te impida hacer un pequeño comentario jocoso.
Ya sabes, Juan Arena, que para mí tiene que pasar algo muy importante del motor para que sea importante.
Ya. O sea que, por ejemplo, que Carlos Sainz vaya con un casco nuevo, no.
No. Claro. O sea, lo veo como algo, sí, algo curioso, pero hombre, noticia trascendental, no lo veo. Pero claro, pero es por culpa de mi ignorancia motociclística y motorera.
A ver, podría decir que por el momento, en lo que llevamos, en los 40 minutos que llevamos de Libres 1, los Ferrari están marcando las vueltas más rápidas. Vettel ha dado la vuelta más rápida, Leclerc ha dado la segunda vuelta más rápida, tercera vuelta más rápida ha sido Ricciardo, y cuarto Bottas, el primer Mercedes. Sorpresa para mí de la mañana ahora mismo que tengamos a Grosjean con el Haas en el con el quinto mejor tiempo, y quiero insistir en esto de que es la quinta mejor vuelta. No significa que a veces van a hacer tandas largas, ¿sabes? No van a hacer el tiempo en vuelta como si fuese una clasificación. Por eso, a veces esto es, simplemente tenemos esa estadística y oculta un poco igual las pruebas que están haciendo, que están probando nuevos alerones, nuevas piezas y demás. Pero si tenemos que fijarnos en la clasificación de las vueltas más rápidas, ahora mismo Vettel y Leclerc, los dos Ferrari, están mandando en el circuito.
Bueno,
pues, y hay un pequeño parón, ¿eh? En el plan casi siempre hay como 35 o 40 minutos hasta que se detienen. Como veis, apenas hay sonidos en pista ahora mismo y la bandera está verde, o sea que podrían salir a pista. Pero pues ahora van a cambiar, no sé si piezas, no sé si reglajes, no sé si... Pero cambian un poquito el coche y vuelven a, con los datos que ya tienen de las primeras vueltas, vuelven a por todas. Hecho en falta a Hamilton, que entre los 10 mejores, entre los 10 primeros no está. Y no sé dónde está Carlos Sainz, porque desde mi posición solo puedo ver los 10 primeros clasificados. Tú que tienes la tele ahí, seguro que en el canal 57 de Movistar.
Décimo tercero.
Sí. Vale. Ha tenido
justo delante de Pérez y detrás de Gasly.
Ha estado en el top 10 durante un buen rato, octavo, noveno, pero ha caído. Gasly.
Ajá.
¿Este es nuevo para ti?
Sí. Un piloto belga.
Bueno. No.
No.
No, pero oye, que sepas que lo que te contaba antes del circuito y hay otra historia paralela.
Ajá.
Y es político. Aquí entra en juego la política, porque este tipo de el fee, digamos, siempre se paga con dinero político, porque hay que adelantarlo. Y luego realmente esto de que se genere dinero con los impuestos de los hoteles, de la gente que se gasta aquí, que seguro que son unos cuantos millones de euros, pero claro, es más indeterminado, no lo puedes juntar todo, no puedes hacer un cálculo exacto, puedes hacer una idea, pero es que así como en Barcelona, los que están mandando ahora mismo, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en la comunidad, no ven con buenos ojos la presencia de la Fórmula 1, más que no lo ven con buenos ojos, es quizá un deporte que no les llega, y quizá lo ven como un deporte para ricos, hablando así un poco en brochazo. Ocurre todo lo contrario en Andalucía ahora mismo. En Andalucía y en la Junta se están levantando voces. No sé si será parte de la campaña que ya ha empezado, por cierto, para... Bueno, pero ni en Cataluña ni en Andalucía hay autonómicas. Sí que hay locales.
Pero para Jerez.
El caso es que Jerez se está postulando como circuito de Fórmula 1.
Porque en Andalucía hay otro circuito capaz de albergar una carrera de Fórmula 1.
De categoría FIA. Mira, me pones en duda porque hay uno en el que se suelen probar cosas, pero para un gran premio yo creo que el único sería Jerez. Y de hecho se están levantando voces desde el Partido Popular, por ejemplo, en Andalucía. Bueno. Para aprovechar la situación, incluso lo dicen así textualmente, hay que aprovechar la situación que hay en Cataluña para traer la Fórmula 1. Es un deseo y un anhelo desde hace bastante tiempo, por parte de la gente de Jerez. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de 20 millones de euros, que claro, tienen que salir de arcas públicas y hay otras necesidades que a veces son más directas, ¿no? Esto pues, es verdad, y yo lo defiendo, que puede generar un ingreso indirecto a través de impuestos, a través de todas la cantidad de personas, 100.000 personas, ¿no? O 150.000 personas que en un fin de semana pueden pasar por Jerez y por Andalucía, con todo lo que eso significa. Pero claro, hay que pagar esos 20 millones y a veces no te lo puedes permitir como ciudad.
Dale paso a Silvestre.
Hombre, vamos a hablar un poquito de aventura con Mikel Silvestre, ¿no?
Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Dónde os quedasteis la semana pasada? Que yo me ausenté por motivos estrictamente laborales.
Ah, pues estábamos en Etiopía.
Habíamos ido a Etiopía,
sí, habíamos cruzado Sudán, habíamos cruzado la frontera de Etiopía y, bueno, en ese trance estaba.
¿Y qué? ¿De Etiopía qué nos cuentas?
Pues que mira, lo primero que hice nada más cruzar la frontera de Etiopía fue buscar un sitio donde me vendieran una cerveza y bebérmela del tirón. Porque en Sudán es un país donde rige la sharia y ley seca. sabes que además es un país fabuloso para montar en moto, ¿eh? A mí me encantó, con su desierto, ahí a lo largo del Nilo, la gente muy amable, Jartum, una gran ciudad, pero todas esas largas jornadas de montar en moto se terminaban en seco, porque no había así cerveza para beber. Y a mí, pues una de las cosas que más me gusta después de una buena jornada de moto es celebrarlo con una buena cerveza fría, comer algo e irme a dormir machacado.
Bueno, yo tengo algún amigo que ha estado en África viajando y tal, y me habla, bueno, que la cerveza se podía encontrar, pero muy difícil encontrar, Mikel, cerveza fría.
Bueno, es que hay un país que es Kenia, donde se fabrica una cerveza muy famosa, que es la Tusker, que tiene un elefante en la etiqueta, y es una cerveza que está bastante buena, pero los keniatas la toman tibia, es decir, del tiempo, ¿no? Entonces es...
¿Pero por necesidad o por gusto?
No, es por gusto. Supongo que en su momento sería por necesidad, porque no habría refrigeradores disponibles para todos, pero después, si tú vas y pides una cerveza, una Tusker, ¿no? Pues entonces te la suelen poner tibia, a no ser que tú la pidas especialmente fría. Ajá. Entonces los africanos se la suelen tomar tibia. Pero bueno, lo que es curioso es que hay muy buena cerveza en toda África. Especialmente uno de los sitios donde mejor cerveza hay es en Namibia, porque fue colonia alemana. Y entonces ya. Allí fabrican la Windhoek, que es tiene el nombre de la capital del país, y entonces hacen muy buena cerveza, pues dicen que así como muy natural y tal, porque tiene poca producción, pues ya sabéis que las cervezas, el problema que tienen, ahora que se ha puesto tanto de moda esto de la cerveza artesana, es que la producción, la industrial, pues necesariamente tiene que hacer unas grandes factorías donde al final, pues bueno, no es lo mismo que una cervecería o una brewery, ¿no? Yeah. Pequeñita, donde fabrican poco, ¿no? Entonces en Namibia, pues tienen una cerveza que de circulación local, aunque también se encuentra en Sudáfrica, mientras que, por ejemplo, en Sudáfrica tienen todas las marcas de cerveza internacional, la Budweiser y demás, ¿no? Pero la fabrican a lo bestia. Entonces, bueno, es eso. Pero es una de las cosas curiosas, porque un día podríamos hablar de las cervezas del mundo. Porque sí. En todos los países se fabrican cervezas, salvo en los países como, por ejemplo, en Sudán, donde está prohibido, ¿no?
¿Y la mejor que tú has probado, dónde es?
Pues la mejor que yo me he probado, también quizás por el sitio, es la cerveza Everest en Nepal. Es una cerveza que
sería,
está muy buena.
Sería el último país que yo que
sí,
imaginaría.
Pues no sé, me pareció que estaba muy buena, también porque llegar a Nepal pues me gustó mucho, y luego te sirven la cerveza, y entonces en la parte de atrás de la cerveza lees una etiqueta donde ahí te cuentan las que está dedicada al Sherpa que llevó las primeras expediciones, porque normalmente uno habla de los que primero llegaron que coronaron el Everest y tal, ¿no? Pero no se acuerdan nunca de los Sherpas, ¿no? Que eran los tíos que les permitieron llegar hasta allí. Y entonces, pues ahí los Sherpas pues tienen su prestigio y ahora no me acuerdo, lo tengo escrito en el libro de la Vuelta al Mundo, pues estaba dedicada a este Sherpa, ¿no? Entonces en Nepal están muy orgullosos particularmente de sus gurkas y sus Sherpas, ¿no? Los Sherpas son los que suben las montañas, sí. ¿No? Y los gurkas eran los militares, los soldados que se veían en el ejército británico, pero bueno, han servido también en otros, en el propio ejército nepalí tiene gurkas, ¿no? Los gurkas, si os acordáis, bueno, de hecho creo que han desmantelado con esto de las nuevas políticas y demás y restricción de presupuesto, pues los gurkas del ejército británico creo que han desaparecido, pero durante décadas, ¿no? Han servido, y si os acordáis de la guerra de Malvinas, los que fueron allí, los primeros, los gurkas nepalíes, ¿no? Que daban mucho miedo.
Jolín.
Porque son unos tíos muy, muy bravos, porque claro, ser gurka es dentro de Nepal, es como ascender socialmente en una categoría, ¿no? O sea, es muy difícil llegar a gurka. Los chavales se entrenan desde que son pequeños, ¿no? Para tener resistencia, agilidad, fortaleza, ser hábiles en el manejo del cuchillo y tal, ¿no? Y cuando llegas a gurka, pues cuando servías en el ejército británico, pues te retirabas a los 10 años de servicio y tenías, aparte de la nacionalidad británica, es que tenías la posibilidad de comprarte una casa con lo que habías en Nepal, con lo que habías ahorrado allí en el servicio militar. Y luego, pues tenías un prestigio social importante en Nepal.
Hombre,
pero bueno, nos hemos ido de Etiopía
sí,
a Nepal.
Nos hemos ido aquí al lado. Bueno, ¿y qué hiciste en Etiopía después de la cervecita?
Pues bueno, ahí lo que fuimos a hacer fue buscar el sitio donde está enterrado un explorador español, que es Pedro Páez, que fue el primer europeo en ver las fuentes del Nilo Azul, ¿no? Porque el Nilo es, bueno, este gran río, que uno de los más largos del mundo, que digamos, empieza en Alejandría, en el Delta, y cruza todo el Egipto, después cruza Sudán, y llega hasta Jartum, y en Jartum, la capital, se divide en dos, ¿no? Que es el río Blanco, que se va hacia Uganda, y el río Azul, que se va hacia Etiopía. Con las fuentes del Nilo Azul, que están, bueno, pues allí cerca del lago Tana, pues las vio por primera vez, como europeo, un jesuita madrileño que era Pedro Páez, que fui allí a, bueno, pues una misión militar y política de los portugueses. Y entonces, bueno, lo tiene escrito en su libro Historia de Etiopía. Entonces, pues bueno, fue un personaje bastante importante en la sociedad etíope de aquel momento y diseñó varios catedrales, varios palacios, y hay uno que está en ruinas y se supone que está enterrado allí, ¿no? Entonces, yo fui a hablar de este personaje, porque la vuelta al mundo que yo iba buscando estos exploradores españoles, me fui hasta el lago Tana y llegué hasta el sitio donde estaba el palacio este, que era una carretera, ¿no? Un camino de cabras que me costó muchísimo llegar, y allí está el edificio en ruinas y no hay ninguna tumba que recuerda a este madrileño, ¿no? Y entonces es curioso el contraste, porque yo lo comenté como en el lago Victoria, pues hay una gran placa en honor del descubridor de las fuentes del Nilo Blanco, que es Speke, ¿no? Pues loando el Imperio Británico y sus hazañas y sus exploradores y sus descubridores y tal. Y sin embargo, para Pedro Páez no hay ni una simple placa, no hay nada. No tiene ni siquiera una tumba. Aquello está comido por la maleza y completamente en ruinas. Entonces, pues bueno, me llamaba la atención cómo pues unas naciones tratan a unos y tratan a otros.
En fin, pues, Miquel, que siempre es un placer escuchar tus aventuras. Hoy nos hemos ido de Nepal a Etiopía, pasando por Sudán. Hemos hablado de cerveza, de Sharia y de exploradores. Así que el viernes que viene más.
Venga, un abrazo.
Gracias, Miquel, un abrazo. Hasta ahora. Speaker, ¿algo interesante?
Pues no, las cosas siguen igual, porque acaban de salir los coches, pero están todavía en la vuelta de instalación, así que no tenemos, o sea, no tenemos novedad a lo que te conté en la última.
No, Said sigue un puesto delante de Gasly.
Correcto, la próxima semana le voy a preguntar a Miquel Silvestre que tendremos Gran Premio de Hanoi en Vietnam dentro de unos años, al parecer.
Pues alguna historia, como diría Rambo, con los Charlies.
Seguro.
Se estaba pasando Carlos ahí. Sí, hombre.
Estaba pasando Carlos ahí justo a mi lado.
Evidentemente.
Y te he perdido un poco la señal justo en el momento en el que aceleraba.
Éramos conscientes de que estaba Carlos ahí pasando a tu lado.
Por el correcto, sonido, lo has adivinado, ¿no?
Tenemos 8 minutos para hablar.
Y por el casco.
Sí, por el casco. 8 minutos para hablar de cine. Tres pelis ha destacado este viernes Pepe Nieves, tres estrenos. Hola Pepe, Radio Marca Barcelona, La Claqueta, muy buenas.
Hola Pablo López, muy buenos días.
Yo tengo muchas ganas de ver una, no sé si coincidiremos.
Pues seguramente no.
Probablemente no.
Seguramente no, yo la tengo que ver esta tarde.
Rhyme City, un homenaje a la armonía entre humanos y Pokémon.
Esta te apetece, Nieves.
Mucho, mucho. Una cosa, ya yo estoy ya comenzando a pensar cómo me voy a poner en el asiento.
Si te pareces un poco a tu padre.
Nada.
Recuerdo que de pequeño quería ser entrenador de Pokémon.
Me he quedado con las ganas.
Bueno, más que hablar de la película, que es evidente lo que se va a encontrar la gente que vaya a ver Pokémon Detective Pikachu, obviamente para niños. Yo te quiero preguntar, Pepe, ¿cuál es tu actitud ante una película que a priori sabes que no te va a gustar?
No, yo a priori me da pereza. Otra cosa es que después me sorprenda, que todo puede ocurrir. Y claro, yo este universo lo conozco de cuando mis niños eran pequeños veía lo de Pikachu y Pokémon en la tele, los dibujos, etcétera, etcétera, que están basados en un videojuego, etcétera, ¿no? Y a mí no me interesaba y además es que no me enteraba nunca de nada, ¿no? Sí. Con lo cual es complicado. Pero veremos a ver, han mezclado la imagen real con la animación, como en Roger Rabbit y últimamente en varias películas, y veremos a ver qué es lo que da de sí, si es una locura absolutamente desenfrenada y yo no me voy a enterar de nada, o no, o a lo mejor me sorprende, quién sabe, ¿no?
¿Y tienes en el recuerdo así una peli que fueras con el no y luego fue un rotundo así, un 10 claquetas.
Pues de ese tipo de películas, por ejemplo, donde la animación pesa muchísimo, me pasó con la primera de los de las películas de Lego, que ahora qué es un juego de Lego. Y me divertí, sí. Me lo pasé bien, realmente hay que reconocerle que primero visualmente son muy curradas para que todo parezca esas construcciones de Legos que todos hemos hecho en algún momento dado de nuestra vida, ¿no? Y que después tiene un sentido del humor y homenaje sobre todo a un montón de películas que, con mucha gracia, y fui con, ya digo, con muy pocas ganas a verla, porque una película de animación encima para los más pequeños y encima basado en las construcciones de Lego, ¿qué va a ser eso, no?
Bueno, pues veremos a ver.
Y me sorprendió.
Sí, Pokémon Detective Pikachu, ¿mola o no mola? Un título que por lo menos llama la atención. De la India a París, en un armario de IKEA.
Me llamo Ajatashatru Lavash Patel.
Aya, come. Tienes que ponerte fuerte si quieres que te lleve conmigo a París algún día.
¡Señoras y señores, vengan a ver al famoso Aya!
Cuando era un niño, no sabía nada del resto del mundo. Pero llegó la mala noticia.
¡Mamá!
Me llevo a mi madre a París. El amor en París es 10 veces más intenso que en ningún otro lugar.
Pepe, ¿de esta peli?
Es una comedia que podríamos mezclar a Amélie, podríamos mezclar a Slumdog Millionaire por la zona donde el mundo donde pasa, con película de viajes que nunca te crees, pero es una comedia que se ve con una sonrisa permanentemente, que dura 90 minutos, que viaja desde la India a París, Londres, Roma, inclusive, si no recuerdo mal, el norte de África, no sé si Marrakech o un pueblo por el norte de África, que habla de inmigración, que habla de eso, de los sueños que nosotros tenemos en la vida, a partir de un joven que explica a tres niños que han sido detenidos por la policía, en este caso de Bombay, y que están en prisión, les explica su historia para intentarles insuflar que tienen que estudiar, que tienen que intentar en la vida cumplir sus sueños, pero estando lo mejor preparados posibles, ¿no? Pero la película se deja ver muy bien. Ahora, no te crees en ningún momento todo lo que le pasa al personaje protagonista, que es absolutamente insólito. Película simpática, para ver con una sonrisa.
Y el último estreno, Los Hermanos Sisters.
¡Somos los Hermanos Sisters! ¡Entregándoslo y os dejaremos vivir!
Charlie, hemos tenido suerte. Es el momento de dejarlo. Podríamos abrir una tienda.
¿Qué tienda? ¿Qué gilipolleces estás diciendo?
Entras por la puerta. Terminamos el trabajo.
¿Esta que es de pólvora, Pepe, o qué?
Es un western, western filmado en Europa, en diferentes lugares, Rumanía, Bulgaria, Italia y tabernas en España, Almería, además de Navarra también, ¿no? Y el western, a priori, sucede, evidentemente, en Estados Unidos, en Utah, Colorado, etcétera, etcétera. La ambientación es brutal, lo que ha hecho Jacques Audiard, un excelente director francés, con una historia que le ofreció John C. Reilly, que es el productor de la película con su mujer, hace ya unos años, cuando leyó el libro en el cual está basado, y la historia de dos hermanos, que son Joaquin Phoenix y John C. Reilly, que son contratados para buscar, encontrar y asesinar a un personaje por parte de un terrateniente, ¿no? Malvado, que los utiliza habitualmente para hacer este tipo de historias. Y a partir de ahí, ese camino que les llevará a San Francisco a ver el mar por primera vez, y comenzarán en el año 1850 a descubrir algunos avances de la civilización pequeñitos, ¿no? Modernos, pues hará que sus vidas también cambien. Atención a Jake Gyllenhaal, que tiene un personaje destacado, Rutger Hauer visto y no visto, Carol Kane, una veterana que aquí interpreta el papel de la madre de los dos hermanos, que también es vista y no vista, pero es una película filmada como los grandes westerns, espectacular, épica en muchos momentos, contundente, violenta, una historia sobre la amistad. Es una excelente película.
Fíjate, Juan Arena, lo que consigue el cine, un western que es rodado en Pamplona.
Bueno, en Pamplona, entre otros, bueno, en un lugar, no en la ciudad.
Yo supongo que será, si es un western, como otros muchos westerns, en la zona de las Bardenas Reales, que es un auténtico desierto, donde se ha rodado, por ejemplo, también el Juego de Tronos.
Por ejemplo.
Con muy poquita vegetación, con nula vegetación, mucha arena y que parece, pues eso, parece un western.
Es una
idea. A ver qué te crees. ¿Qué te crees,
hombre,
López?
Que te dice todo. Hasta un equipo de primera entra poco. Pepe, es evidente que es una idea magnífica interactuar con Juan Arena con un sonido tan limpio, ¿eh?
Perfecto, ¿verdad? El sonido,
sí.
¿Eh?
Sí.
Para dejarnos sordos a todos. ¿Y cómo
oye,
descubre?
López, que ahora mismo somos dos en Barcelona y tú solito en Madrid, ¿eh?
Sí.
Pensar que lo tengo bien cerca y no lo voy a ver.
No saques un córner.
Oye, fui el miércoles a la redacción, ¿eh? Pero no estabas. Pepe.
Bueno,
a saber,
eso se avisa.
Chicos, que llegamos a las 12, Pepe.